FM Santa María 104.9 en frecuencia con vos.
Bienvenidos una vez más a Sintonía Nutritiva, un programa radial pensado como una actividad para hacer educación alimentaria nutricional, organizado por estudiantes y docentes de la carrera de Licenciatura en Nutrición de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Aprovechamos también para saludar a nuestra sintonía de Santiago del Estero, que nos están escuchando y que precisamente hoy vamos a hablar sobre algo que nos incumbe a ambas provincias, ¿no? Y en esta oportunidad nos acompaña, una vez más, la doctora Mónica Montenegro, quien es la prosecretaria de investigación del Departamento Académico San Salvador de la UCSE. Doctora, muy buenas tardes.
Hola Jorge, pero muy buenas tardes para nuestra audiencia de Jujuy y también de Santiago del Estero, donde vamos a estar mañana participando de un encuentro.
Así es, precisamente se trata de las jornadas de investigación y transferencia de la Universidad Católica de Santiago del Estero, que se denomina Conversaciones con Ciencia, Investigación que Inspira, Innovación que Transforma. Precisamente se va a llevar a cabo el 12 y 13 de septiembre en el campus de la UCSE.
Al cual están cordialmente invitados quienes estén interesados en conocer algo más sobre las investigaciones que se realizan desde nuestra UCSE, desde nuestra querida UCSE, en todos los campos, porque vamos a estar participando tanto los investigadores de San Salvador de Jujuy, de nuestro Departamento Académico San Salvador, como también los colegas de Rafaela, los colegas también de Buenos Aires. Así que juntos vamos a estar compartiendo experiencias de investigación, trabajos de vinculación tecnológica y científica que estamos realizando con distintas instituciones del medio. También estamos trabajando junto a otras unidades académicas y bueno, todo esto para compartir, para socializar con la comunidad en general.
Así es, y por supuesto también para generar esos vínculos, ¿no? de los trabajos intersedes, que es muy importante, ¿no? Y de conocernos, ¿no? Porque por lo menos de mi parte va a ser la primera vez que voy a ir a Santiago y seguramente voy a poder establecer esos vínculos para trabajar más adelante en alguna actividad, ¿no? Bien, y en esta oportunidad el Departamento Académico San Salvador va a participar a partir de una actividad que se denomina Conversaciones sobre nuevos horizontes para el turismo gastronómico y enogastronómico en el NOA. ¿Qué nos puede hablar, doctora, acerca de estos temas, ¿no? Que por ahí parece novedoso esto de enogastronómico, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, te cuento, Jorge, y le cuento a nuestra audiencia que hace algunos años estamos trabajando con el equipo de investigación en la mirada que tenemos acerca del turismo como motor de desarrollo económico local y regional y los aportes que se brindan desde justamente la gastronomía. ¿Y por qué decimos ahora la enogastronomía? Porque todo lo que tiene que ver con la gastronomía ahora se le suma todo lo relacionado a los vinos, a la parte enológica, ¿sí? Esta cuestión de que algunos que visitan la quebrada de Humahuaca se sorprenden mirando los nuevos emprendimientos productivos, estos lugares que antes estaban un poco más desocupados, por decir, estos sí. Paisajes que cada día se van poblando más con las vides, vemos estos viñedos al borde de la ruta y nos llama la atención. Y nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son esos vinos? ¿Qué relación tienen estos emprendimientos con el turismo? Así que bueno, en base a eso, hace un tiempo que estamos investigando y conociendo.
Es algo nuevo en la provincia esto, ¿no? O por lo menos que está, digamos, surgiendo con mayor fuerza, ¿no? Porque si pensamos en turismo y dentro de lo que es Argentina, hay ciertas provincias que se destacan por la producción de uvas y de vinos, como Mendoza, San Juan principalmente, y que tienen súper desarrollado, ¿no? Con visita a las bodegas, degustaciones, se arman los tours, y los turistas buscan eso precisamente, ¿no? Vivenciar esa producción tanto de las uvas como del vino, ¿no? Y sus distintas variedades, ¿no?
Así es. En Jujuy es incipiente. Podemos decir que hace pocos años que se están desarrollando estos emprendimientos. Y es muy interesante ver cómo ha cambiado ese paisaje productivo de la quebrada, ¿no? Es muy interesante ver este cambio en el paisaje, pero también es interesante ver esta llegada de otros turistas que vienen con estos intereses de ese turismo de base experiencial, que quieren venir a vivir una experiencia que siempre está muy teñida por, el disfrute de un paisaje en nuestra quebrada que tiene tanto para ofrecer, también de conocer la cultura local, pero sobre todo de disfrutar la gastronomía, los platos, nuestros alimentos, ¿no? Y así ahora es. Compartir, y como dicen los especialistas, maridar esos platos con un buen vino.
O como una vez leí en un cartel, decía bien bebidos en vez de bienvenidos. Yo creo que estamos cerca de eso, ¿no? O por lo menos proyectando, ¿no?
Sí, sí, es otra posibilidad que se genera, ¿sí? Una posibilidad diferente que, bueno, se suma allá toda la apuesta del turismo y de la gastronomía que viene haciendo la Quebrada Humahuaca hace muchos años. Sabemos bien que la inscripción de este sitio dentro de la lista de bienes de patrimonio mundial jerarquizó mucho a este espacio geográfico y cultural, y lo fue de alguna manera llevando a proponerse como un espacio para la visita y para el disfrute de tanto de turistas como también de visitantes internos que a veces tienen un fin de semana y desean ir a tomar un poco de sol a la quebrada, ¿no?
Así es.
Y a disfrutar de no solamente de las gastronomías gourmet que hay bastante para ofrecer y muy interesante, sino también el tema de la comida callejera, ¿no, Jorge?
Así es. Bueno, este tema de las comidas callejeras, que nosotros, por lo menos acá en San Salvador, está presente en nuestro entorno, no lo sé en Santiago del Estero, pero seguramente sí, porque incluso hay organismos internacionales que dicen que por día millones y millones de personas comen en la calle, pero son personas que no es que sacan la comida de la casa y lo comen en la calle, sino que compran y consumen en la vía pública, ¿no? Y esto está presente ahora y lo estuvo presente hace muchos años. Y bueno, incluso hay ciertas comidas que actualmente nosotros consumimos o que compramos que tienen o tuvieron su origen en la calle, ¿no? Como por ejemplo las pizzas, los churros, los tamales, algunas empanadas en algunos lugares de Latinoamérica. Son comidas que por ahí, ahora por ahí como que también lo venden los restaurantes, pero su origen está en las calles, ¿no? Y en las calles uno puede observar una diversidad de propuestas, ¿no? Callejeras, tanto de comidas como de bebidas, ¿no? Y en la zona de los valles, por lo menos acá en Jujuy, eso se evidencia, sobre todo en lo que se conoce como las comidas rápidas, por un lado, que algunos autores lo denominan comidas internacionales, como por ejemplo las hamburguesas, las milanesas, los panchos, que responden más a un tipo de comida callejera internacional, pero también están presentes, sobre todo acá en la zona de los valles, lo que es la comida callejera, pero con preparaciones de la región andina, ¿no? Que tiene que ver con las empanadas, los tamales y las humitas principalmente. Así que vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la comida callejera en la quebrada de Humahuaca específicamente, ¿sí? Luego de volver de la pausa, vamos a retomar estos temas.
Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love
Volvimos con Sintonía Nutritiva por FM Santa María 104.9. Para los que recién se suman, estamos acá con la visita de la doctora Mónica Montenegro. Estamos charlando sobre lo que va a ser mañana las jornadas de investigación y transferencia en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Y precisamente con esta propuesta con la que va a participar el Departamento Académico San Salvador, que tiene que ver con el turismo gastronómico y la enogastronomía en el NOA.
Sí, Jorge, la verdad que va a ser una experiencia, como decíamos, de encuentro, y en este sentido quiero felicitar a la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica de Santiago del Estero, a la ingeniera María Mercedes Clucelia, por la organización de este evento, y bueno, y a sus asistentes, a su equipo, entre ellos a Sandro Mancilla, que siempre está acompañando este tipo de actividades, y bueno, y decir que son muy necesarias justamente para que quienes hacemos investigación también nos vinculemos con otros espacios sociales, con otras instituciones, con empresas, para conversar de cuáles son los alcances de nuestras investigaciones, compartir resultados y también saber si les interesa que acompañemos algún tipo de procesos productivos o tecnológicos desde las diferentes carreras que la UCSE tiene y desde las investigaciones que se desarrollan en los distintos espacios científicos y tecnológicos, que por ejemplo para nosotros, para el DAS, debemos decir que tenemos 12 espacios científicos y tecnológicos, Jorge. Fíjate vos, desde abogacía, arquitectura, nutrición, psicología, ¿no? Entre, para mencionar algunos, que se dedican justamente al desarrollo de investigaciones.
Así es, totalmente. Y esto hace también, ¿no?, a ese trabajo interdisciplinario, ¿no? Porque uno puede hablar de turismo gastronómico, enogastronómico, y uno puede pensar en un licenciado en turismo, en un licenciado en antropología, pero también el equipo que conforma, ¿no?, la Prosecretaría es también una variedad de disciplinas, ¿no?
Absolutamente. Por ejemplo, uno de los descubrimientos que fuimos haciendo a lo largo de nuestra investigación fue el gran aporte que nos empezó a brindar desde la parte del campo de la comunicación, ¿sí? Uno de los investigadores que es justamente licenciado en comunicación y que nos empezó a preguntar acerca de cómo se promociona hoy el turismo gastronómico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con promoción turística, el branding, todo lo que tiene que ver con marketing. Y bueno, justamente fuimos entrando por esa arista de la investigación para descubrir a los foodies digitales, ¿sí? Esto de cómo hoy nos aconsejan ir a comer a algún lugar, ¿sí? Estas aplicaciones o plataformas también de información, como, no sé, muchas de ellas, que nos permiten tener una reseña del lugar, observar las opiniones de otros comensales o de otras personas y ahí poder tomar una decisión un poquito más informada, ¿no?
Así es. Y hablando de la complejidad de lo que es el turismo, de la gastronomía, también podemos hablar de lo complejo que es la alimentación, ¿no? Retomando a una conocida antropóloga, Patricia Aguirre, yo siempre digo, bueno, hablamos de un evento alimentario, ¿no? Desde esa complejidad, donde no reducimos lo que es la alimentación a lo estrictamente biológico, pero ni tampoco a lo estrictamente social, ¿no? Y este evento alimentario, también, digamos, hay una coexistencia en lo que es la comensalidad individual, lo que es la comensalidad familiar, la comensalidad colectiva, pero que también se da en diferentes escenarios, ¿no? Y uno de esos escenarios, precisamente, es la vía pública, ¿no? Y de ahí que también volvemos a retomar este tema de lo que es la comida callejera, ¿no?
Exactamente, la comida callejera que está atravesada por estos circuitos de circulación, ¿no? Por esta itinerancia que tenemos los distintos actores sociales por los distintos lugares, que a veces no tenemos ni siquiera tiempo de volver a la casa para comer algo. Entonces, bueno, del lugar de trabajo a las proximidades donde podamos conseguir algo para alimentarnos, no diría para nutrirnos, o tal vez sí, pero tal bueno, vez sí. Tal
yo
vez sí, ¿no?
Sí, vamos hacia eso.
Vamos hacia eso, sí, qué bien. Y bueno, y estas son las situaciones que nos interpelan también, ¿no? Pensando en estos tránsitos, pero que no son actuales solamente, sino que son para las poblaciones andinas, por ejemplo, el tránsito, la circulación permanente de personas y de bienes ha sido como una estrategia dentro de lo que es el mundo andino, ¿no? Y eso lo vemos actualmente también con los circuitos anuales que realizan nuestras comunidades, donde generalmente vemos que hay a lo largo del año una itinerancia, un transitar por distintos espacios, y también hay momentos de encuentro, que esto es muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa en esos momentos de encuentro, que puede ser, por ejemplo, con fines de celebrar una festividad religiosa o una patronal, ¿sí? Y que en esos espacios, además, digamos, de la celebración y del encuentro, se observa un intercambio de bienes. ¿Y de qué tipo? A ver, contame.
Sí, bueno, nosotros hemos realizado un trabajo de campo en Humahuaca sobre comida callejera, ¿no? Y consideramos oportuno visitar lo que fue la Feria de Intercambio de Semillas, ¿sí? Que se realizó en el mes de julio, precisamente cuando empezó la temporada de turismo de invierno. Y nos pareció oportuno precisamente por esto, ¿no? Porque reúne principalmente a los lugareños, donde pueden ofrecer, además de sus semillas, sus productos, ¿no? Porque no solamente ellos producen alimentos, sino también que hay todo un procesamiento de esos alimentos. Y es así que pudimos identificar alimentos naturales, como por ejemplo, distinto tipo de verduras, de tubérculos, como papas andinas. Hemos podido identificar alimentos procesados, como por ejemplo el charqui, también lo que es la harina de maíz tostada, harina de maíz morado, entre otros productos, y también productos que podríamos denominarlo, ¿no?, ultraprocesados, porque ya se elaboran a partir de los procesados, ¿no?, como por ejemplo bizcochuelo o productos de panadería y pastelería hechos con por ejemplo, harina de maíz morado, ¿no? Y hemos encontrado a una vendedora de bizcochuelos de harina de maíz morado y bueno, nos acercamos, además de poder degustar del producto, pudimos conversar con ella y nos contó que la señora vive sola en Humahuaca, sola con su hija, y que ella se encarga de todo el proceso, desde la producción, lo que es moler el maíz para la obtención de la harina y el armado del bizcochuelo. Es decir, que está presente en todo el proceso productivo de eso que ella va a presentar en ese espacio, ¿no?
Es fabuloso, Jorge, y debería ser valorizado fuertemente como elemento cultural, porque además también estamos hablando, si se quiere, de una innovación tecnológica, ¿no? Vieron que a veces nosotros decimos la innovación tecnológica y pensamos en una computadora o claro, en un celular, ¿no? Y sin embargo, estas estrategias que logran nuestros habitantes de las comunidades locales en definir nuevas técnicas alimentarias, nuevas técnicas de cocción o de elaboración de alimentos en base justamente a alimentos de tipo más tradicional, ¿sí? Resultan también una innovación no solamente alimentaria, sino yo creo que también aportan desde lo nutricional.
Totalmente, totalmente. Hablando desde lo nutricional, si tomamos, por ejemplo, un bizcochuelo que se elabora acá en la zona de Los Valles, hablamos de un bizcochuelo casero, ¿no? No del que vienen las premezclas, y un bizcochuelo hecho con harina de maíz morados, podemos pensar que el de harina de maíz morado tiene muchísimo valor nutricional a comparación del otro, ¿no? Por los colores, precisamente, del maíz, tiene muchísima mayor cantidad de antioxidantes, por ejemplo, y además que se lo muele al maíz con la cascarita, podemos hablar que tiene un alto contenido de fibra, ¿no?
Qué interesante que es la nutrición y la educación alimentaria, porque esto tiene que llegar a las escuelas, esto tiene que llegar a nuestros niños, para que al momento de seleccionar un alimento también puedan aprovechar ese factor nutricional tan importante, pero no solamente a los niños, sino también a todos los actores sociales, porque es muy importante saber qué estamos comiendo, ¿no?
Así es. Y también tuvimos la posibilidad de conversar con una señora que prepara licores. Y bueno, la entrevistamos y resulta que en Humahuaca se dictaron cursos sobre la preparación de licores a partir de diferentes alimentos y también la incorporación de algunos yuyos medicinales, ¿no? Entonces, ellas, cuando ofrecen su producto, también lo venden con esa información, ¿no? De este licor te va a ayudar a tal cosa porque tiene tal yuyo medicinal. Y esta señora nos comentó, pero así lo destacó muchísimo ella, que en el curso que realizaron en la Escuela Agrotécnica de Humahuaca, les enseñaron principalmente lo que son las normas de preparación y las normas de inocuidad, ¿no? Y seguridad alimentaria para la elaboración de estos licores, ¿no? Ella nos decía, por ejemplo, que se tenía que poner la cofia, lavarse bien las manos, preparar la superficie donde van a elaborar los alimentos, esterilizar las botellas. Entonces, además de ver la producción de alimentos, de productos, también vemos lo que es el cuidado, ¿no? El cuidado del consumidor, ¿no?
Exactamente, y en este punto también felicitar a una institución que, como la Escuela Agrotécnica, que haya cedido el espacio para este tipo de tareas y a quienes capacitaron, ¿no? Porque están llevando información muy necesaria, cada día más necesaria, a los productores locales, a la comunidad toda, ¿no? Que pueda llegar a todo para que podamos tomar decisiones informadas acerca de qué estamos consumiendo. Que eso me parece también que tiene mucho que ver con la salud pública, ¿sí? Con la salud de las comunidades. Y que tiene que ver también con un compromiso social, con un sentido ético también, así, ¿no?
De cuidado, porque uno puede pensar, por ejemplo, en degustar o comprar estos productos y se puede volver un factor de riesgo si no tiene todos estos cuidados, ¿no? Pero en esta entrevista pudimos evidenciar que sí tienen una formación estas personas en cuanto a lo que son las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Y llegando el mediodía en esa visita, en ese paseo por Humahuaca, dijimos, bueno, llegó la hora de buscar qué comer. Entonces nos dirigimos hacia el mercado de Humahuaca. Es un mercado pequeño, que donde uno puede encontrar una variedad de frutas, verduras, tanto de producción local como de afuera, algunas carnicerías, pero no hemos encontrado comida dentro del mercado. Entonces nos dirigimos hacia el paredón donde están las vías del tren y encontramos por fin el primer puesto callejero de, en este caso, de humitas y de tamales. Así que nos acercamos, conversamos con la señora y nos dijo que ella se encarga también de todo el proceso de producción todos los días del año. Los únicos días que no trabaja es para carnaval, porque también participa de los festejos. Y nos pareció también interesante esto, ¿no? De que ella sola se encarga del proceso de producción. Inicia un día antes para tener todo listo al día siguiente y salir a vender sus productos, ¿no? Además de que nos manifestó que en algunas situaciones ella provee a los restaurantes de las humitas, ¿no? Y eso nos permite pensar a nosotros que ofrece un muy buen producto, ¿no?
Exactamente, sí, eso es interesante como para pensarlo y para saberlo, ¿no?
Así es, y bueno, también cómo lo venden, te dan servilleta, te dan los cubiertos descartables, todo para la comodidad del consumidor, ¿no? Y luego nos dirigimos hacia lo que es la feria de Humahuaca y resulta que ahí están concentrados todos los puestos de comida callejera, ¿no? Con diferencias en la infraestructura, en el tamaño de los puestos, en la oferta gastronómica. Nosotros hemos podido categorizar a esto en puestos que son más pequeños, que generalmente ofrecen un producto, dos productos, principalmente o empanada, o tamales, o humitas. Y después tenemos otros puestos que son como más grandes, con mayor equipamiento, mayor infraestructura, y que incluso tienen un equipamiento para sentarse a comer en el lugar, ¿no? Y que, por ejemplo, ofrecen comidas más al plato. Por ejemplo, hemos podido ver ahí los pizarrones, ellos presentan en pizarrones lo que es el menú, un guiso de papa verde, milanesa de carne de llama, asado de cordero, acompañado con diferentes tipos de papines.
¿Algún picante?
Picantes también de llama. ¿Sí? Entonces nos llamó mucho la atención que las comidas que ellos ofrecían eran todo con productos del lugar, ¿no?
Qué interesante. Y para quienes alguna vez hemos recorrido un poco esta feria, también observar que algunos productos son muy variados y son casi únicos. Por ejemplo, la variabilidad que vemos en torno a las papas. Los tamaños de papas, los colores de papas que vemos, nos damos cuenta que son diferentes variedades y estamos hablando de una diversidad muy interesante, una diversidad que además acompaña distintos modos también de intercambio, de venta, otros modos de relacionarnos con los alimentos que se da en la quebrada, ¿no?
Así es, incluso hay estudios que manifiestan esto, ¿no? De que los lugareños sí consideran como propio toda esa diversidad de papas, pero plantean que no es de consumo habitual, que ellos consumen mayormente lo que es la papa abajeña, que es la región pampeana, pero que cada vez están como volviendo a retomar, ¿no? Lo que son las preparaciones con esta variedad de papas. Y el turista también, digamos, se presta para poder disfrutar, ¿no? Los colores, los tamaños, los distintos sabores que tienen estas papas, ¿no? Acompañado como guarnición de algún tipo de cortes de carne de algún animal, ¿no? Como por ejemplo de llama, cordero, que es lo que generalmente buscan.
Exacto, porque se van a generar una suerte de proceso complejo donde vamos a tener por una parte una valorización cultural de esos conocimientos y técnicas ancestrales, de los productos más locales, pero una valorización turística, que ahí también viene el nuevo, digamos, la nueva mirada que hay que dar dentro de los equipos interdisciplinarios. Cómo hoy el turismo va a dinamizar distintos procesos socioculturales y económicos en algunas regiones, y entonces esto lleva justamente a que los pobladores locales o comunidades anfitrionas, en algunos casos, como se consideren, decidan tomar y definir nuevas técnicas para, por ejemplo, para realizar y elaborar algunos platos, o recuperar esa memoria ancestral a través de productos que por algún momento habían sido dejados de lado y hoy vuelven a ser valorados y de nuevo aparecen en el mercado, ¿no? Entonces, esto también es interesante como fenómeno para reflexionar y para prestar un poquito de atención, ¿no?
Totalmente, y eso ocurrió con la quinoa, ¿no? Que también estuve leyendo algunos trabajos donde la quinoa antes era considerada comida de indios y ahora, por su valor nutricional, está pasando al otro extremo, ¿no? A ser considerado un alimento muy nutritivo y saludable, y que incluso lo están utilizando mucho aquellas personas que tienen ciertas características en su alimentación, como por ejemplo vegetarianos, veganos,
¿no? Sí, o personas que tienen alergias alimentarias, ¿no?
Totalmente. Y precisamente hablando de la quinoa, en la escalinata, ¿no?, del Monumento a los Héroes de la Independencia, pudimos encontrar un puesto callejero ambulante, venta de hamburguesas vegetarianas. Eso nos llamó muchísimo la atención porque es algo que uno puede pensar encontrar en zonas muy urbanizadas, una oferta de alimentos de ese tipo y ofrecerlo así, ¿no? Hamburguesas vegetarianas. No decía hamburguesa de quinoa, de lenteja, no, vegetariana. Es decir, estaba como destinado a un público específico, ¿no? Y también nos acercamos a hablar con el vendedor y nos comentó que él no es del lugar, sino que viene de Buenos Aires, pero que hace un par de años estaba viviendo en Humahuaca y que le pareció oportuno vender ese producto, ¿no? Porque la quinoa es un producto regional y que muchas veces se lo consume, pero sin saber que el valor nutricional que tiene, ¿no? Y cómo ese alimento, por sus propiedades nutricionales, también es muy importante para aquellos que, por ejemplo, eliminan todos los productos de origen animal.
Claro. Y fíjate qué interesante, Jorge, porque volviendo al tema del turismo como dinamizador, tenemos tanto estos procesos de turistificación, de gentrificación, como los migrantes de amenidades, estos nuevos actores que aparecen en algunos escenarios y que se integran a la comunidad local y que ofrecen los servicios que están acostumbrados a ofrecer en otros espacios, ¿no? Entonces, qué interesante esto también porque habla de la diversidad, del encuentro de distintos actores en un mismo espacio. Bueno, esto también que hace como característica a nuestro Jujuy, ¿no?
Así es. Y ya para ir cerrando este bloque, también comentar, bueno, esto los jujeños creo que lo sabemos muchos, ¿no? De qué es lo que encontramos en Tilcara, en Purmamarca y también en Humahuaca, que son las famosas tortillas rellenas, cocinadas a la parrilla, sí, ¿no? Me acuerdo hace un par de años uno podía encontrar un relleno básico, ¿no? De jamón y queso, y hoy la variedad de rellenos que hay es impresionante, tanto con productos locales como de otros lugares, como por ejemplo champiñones.
Claro, y los nombres, por ejemplo, el otro día en Tilcara las tortillas caprese, ¿no? Es sorprendente pero interesante a la vez.
Sí, eso yo creo que denota también invita también a que los turistas puedan acercarse y tener una variedad de opciones, ¿no? Porque tenemos aquello que tienen jamón, lo que no tienen jamón, podemos pensarlo para un público vegetariano, también para aquellos que quieren probar más productos locales, con rellenos, por ejemplo, con queso de cabra, ¿sí? Y lo que también notamos y nos llamó la atención es las cartas en inglés.
O sea, claro, destinadas a otro sector del turismo, a un turismo de tipo internacional.
Totalmente. Entonces vemos cómo los pobladores se están adaptando, ¿no?, a estas circunstancias de la globalización, donde gente de todo el mundo anda transitando, moviéndose, entonces ellos también quieren que estas personas prueben sus productos, ¿no? Así que, bueno, doctora, muchísimas gracias por su visita. Ya mañana estaremos compartiendo en Santiago.
Así es, así que allá vamos hacia Santiago del Estero.
Muchísimas gracias y nosotros vamos a la pausa y volvemos.
All right, because I love the world. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She f***ing hates me, and I love it. Wait, where you going?
Volvimos, último bloque de Sintonía Nutritiva por FM Santa María 104.9. Aprovechamos para saludar también a parte del equipo que no pudo asistir hoy, pero que nos están escuchando y dando algunas recomendaciones. Así que muchísimas gracias, chicos. También quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todos los maestros, porque hoy, 11 de septiembre, es el Día del Maestro en la Argentina, ¿no? Un poco para recordar lo que estábamos hablando en el día de hoy con la visita de la doctora Montenegro, es sobre nuestra participación el día de mañana en un encuentro de investigadores en el campus de la Universidad Católica de Santiago del Estero, donde vamos a compartir algunos resultados de investigaciones que se vienen llevando a cabo acá en el Departamento Académico San Salvador, que tiene que ver con el turismo gastronómico, ¿no? Y retomando esto de la gastronomía y cómo el turismo permite revalorizar ciertos productos de producción local para ofrecer al turista un producto gastronómico, ¿no? También hemos hablado acerca de la enogastronomía, cómo no solamente Jujuy se caracteriza por ofrecer ciertas comidas, sino que también ahora tenemos la posibilidad de acompañar con vinos producidos en nuestra quebrada, ¿no? En este último bloque vamos a hablar acerca de este día, ¿no? Día del Maestro. Cuando hablamos de los maestros, nosotros hacemos referencia a aquellas personas que nos han acompañado en nuestra infancia y que de alguna manera nos ayudan a nosotros a comprender nuestro mundo y que en muchos casos lo que somos hoy también se debe, ¿no? En parte a nuestros maestros, ¿no? Algunos recordarán la maestra de la escuela primaria principalmente, ha influido en su vida, ¿no? Y por ello queremos dar una serie de recomendaciones sobre lo que es la alimentación saludable, específicamente para el maestro, ¿no? El maestro, la maestra que pasa días, horas planificando, armando las clases para sus alumnos, hablando fuerte, porque cuando trabajamos con grupos o cuando se trabaja con grupos de personas es necesario levantar la voz, moverse por todo el aula. Entonces, para ello, nosotros queremos brindar estas recomendaciones, ¿no? ¿Cómo un maestro puede tener una alimentación saludable? Totalmente es posible. Y principalmente basándonos en lo que en programas anteriores ya veníamos hablando, ¿no? Que es la guía alimentaria para la población argentina. Si nosotros nos preguntamos cómo hacemos para alimentarnos de manera saludable, básicamente podemos responder que a lo largo del día tenemos que incorporar en primer lugar lo que son las frutas y las verduras, ¿sí? Principalmente las que son de estación, ya que se encuentran en mayor disponibilidad y a un bajo costo. Pero cabe destacar acá que lo que es papa, choclo, mandioca no forman parte ya de este grupo de verduras, ¿sí? Sino que por su composición pasan a formar parte de lo que son las legumbres, los cereales, los panes, las pastas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de verdura, no vamos a incluir principalmente la papa, que es de consumo habitual, ¿no? En nuestra provincia, en nuestro país. Bien, entonces, partimos con esta idea, ¿no? De incorporar entre frutas y verduras 5 porciones a lo largo del día. Si en el almuerzo yo no pude incorporar alguna verdura, tengo todavía lo que es una colación, tengo lo que es la merienda y tengo lo que es la cena para incorporar las verduras y las frutas, ¿sí? También en segundo lugar tenemos lo que es el grupo de cereales y legumbres, principalmente que sean integrales, ¿sí? El argentino está más acostumbrado al consumo de cereales, principalmente refinados, como las harinas, y todos los productos que se elaboran a partir de ella, ¿no? Principalmente el pan, galletas, fideos, y dejamos de lado lo que son las legumbres, ¿no? Si nosotros comparamos, por ejemplo, cereales y legumbres, podemos pensar que las legumbres tienen un mayor valor nutritivo que los cereales, ¿sí? Y si los comparamos con los otros alimentos que los sacamos del grupo de las verduras, como las papas, la mandioca y el choclo, las legumbres todavía ocupan el puesto número uno en calidad nutricional, ¿sí? Además de ser fuente de energía, también nos brindan fibra y, por supuesto, una buena calidad de proteína que es indispensable para el crecimiento y desarrollo de las personas. Luego también tenemos que incorporar lo que son leche, yogur y quesos, principalmente que sean descremados, ya que la grasa que contiene la leche o el yogur, los que son enteros, es una grasa que no es necesaria para nuestro organismo, ¿sí? Que ya de alguna manera nosotros lo incorporamos
con otros alimentos, como las carnes, por ejemplo, o algún producto ultraprocesado, entonces mejor reducir estas grasas de origen animal, que son generalmente saturadas, y que su consumo excesivo puede traer consecuencias a la salud en largo plazo, ¿no? También tenemos lo que son las carnes, los huevos y también el pescado, ¿no? Que es de bajo consumo en Jujuy, pero que necesitamos empezar a incorporarlo por lo menos una vez a la semana, ¿sí? Y las carnes también es importante ir variando, carnes rojas, carnes blancas, incluir huevo también, que si a lo largo de la semana un día no puedo comprar carne, puedo incluir el huevo como reemplazo de la carne, ¿sí? No hay ningún problema. Luego tenemos lo que es el aceite, los frutos secos que nos ofrecen una buena fuente de ácidos grasos esenciales, ¿sí? Para diversas funciones de nuestro cuerpo, pero siempre considerando que ese aceite sea crudo y usado como condimento. ¿Podemos hacer fritura? Sí, la podemos hacer, pero hay que tener ciertos cuidados, como por ejemplo, si observamos que el aceite ya tiene espuma, sale humo, no lo podemos seguir utilizando, ¿sí? Por eso es importante que cuando se hacen esos baños de fritura, el aceite cubra totalmente a los alimentos, ¿bien? Y también, por supuesto, incorporar lo que son frutos secos, como nueces, maní, almendras, que también proveen estos ácidos grasos esenciales. Y por último, tenemos lo que es los alimentos ultraprocesados, que deben ser de consumo opcional, ¿sí? Es decir, no incorporarlo todos los días, sino una o dos veces a la semana. Y ahí se incluyen todo lo que son los dulces, las golosinas, las galletas, los productos de pastelería, que en su consumo excesivo, también excesivo y frecuente, también puede traer consecuencias a la salud a largo plazo. Y luego, también tenemos lo que es aumentar la actividad física, reducir el consumo de sal y, por supuesto, hidratarnos, ¿sí? En cuanto a la hidratación, también recordar que no hay que esperar a tener sed, porque la sed es un síntoma de deshidratación del cuerpo. Entonces es necesario beber agua en pequeños sorbos a lo largo del día. Bien, estas fueron algunas recomendaciones que de alguna manera ya lo veníamos hablando en los programas anteriores, que lo vamos a ir profundizando en los próximos encuentros. Bien. Así que, gente, muchísimas gracias por estar ahí. Vuelvo a saludar a mis compañeros que seguramente están escuchando y van a estar conmigo la semana que viene. Mandamos también un saludo a la profe Flor, que se encuentra en Salta también con un nuevo proyecto. Y quiero saludar específicamente a mi hermana porque es el Día del Maestro, ¿no? Así que muchísimas gracias. La semana que viene también vamos a compartir las novedades sobre lo que va a ser este encuentro de investigadores en Santiago del Estero. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles de 18 a 19 horas por FM Santa María 104.9, sintonía nutritiva para todos ustedes. Muchísimas gracias.
En el aire, FM Santa María 104.9, en frecuencia con vos. Transmite LRK 310 FM Santa María.